Laboratorio Clínico UC tiene más de 16 unidades de toma de muestras en 11 comunas. Encuentra la tuya en redsaluduc.cl.
Soflan lo tiene todo. Su software incorpora la facturación electrónica y acceso desde dispositivos móviles. Y ahora, al contratar una suite empresa RP, te llevas un espectacular proyector Epson. Soflan lo hacen fácil. Promoción válida hasta el 31 de diciembre.
Son las 7 de la mañana con 41 minutos. Última semana de campaña. Las candidatas se preparan para el debate de mañana, organizado por Anatel. Luego del primer cara a cara del viernes en el foro de la Archi, donde la reforma tributaria, la ficha de protección social, enfrentaron a las postulantes a la moneda. ¿Cómo se viene esta campaña? ¿Cómo tomar las declaraciones que recién leíamos de Cristela Roulet? Queremos conversar y analizar esta última semana de campaña con Patricio Gajardo, cientista político de las Universidades de Chile y del Pacífico. Patricio, muy buenos días, bienvenido a Radio Concierto.
Buenos días a los dos, muchas gracias por la invitación.
Patricio, lo primero que queremos compartir contigo tiene que ver con estas declaraciones del ministro, secretario general de la Presidencia, Cristian Larroulet. Ha dicho que la debilidad que se ve en la inversión y que explica el bajo crecimiento está directamente relacionada con las propuestas de Bachelet. Si a eso le sumamos las declaraciones de Jovino Noboa, del senador, digamos, de la UDI, un hombre importantísimo en ese partido, cuando dice que las propuestas de Bachelet son la antesala al socialismo, me gustaría saber qué opinas tú de la oportunidad con que se hacen estas declaraciones.
A ver, yo creo que hay dos cosas. Uno, el tema de la oportunidad, que creo que me parece adecuado y correcto que a pocos días de la elección sí se planteen cosas de fondo, porque en esta campaña electoral y particularmente en la segunda vuelta creo que no ha habido planteamientos de fondo en ningún aspecto, y particularmente en el último debate Archi. Creo que fue muy decepcionante, muy ambiguo, poco preciso, y no hubo ningún debate particularmente relevante. Segundo, el planteamiento yo creo que no obedece al programa de Bachelet, y si puede haber algo de verdad lo que dice el ministro Larroulet es a la ambigüedad de Bachelet. Es decir, Bachelet está o no está para la Asamblea Constituyente, que no es un dato menor. Carol Cariola fue la secretaria general del Partido Comunista, la que señaló que era el primer paso al socialismo. Entonces, hay sectores dentro de la nueva mayoría que están planteando una transformación radical del sistema político y económico. Ahora, si eso es la opción que Bachelet va a tomar, si tú me preguntas a mí, Mirna, yo no creo que esa sea la opción que vaya a tomar. Uh-huh. Pero como ella, en el último debate de Archi, tampoco hubo planteamientos concretos cuando se le preguntó claramente, ¿está o no está para una asamblea constituyente? Bueno, es algo que se va a ver, que se va a pensar, yo opto por el camino institucional. ¿Está o no está para el matrimonio igualitario? Bueno, no sé, vamos a hacer un debate, qué sé yo.
Claro, pero espérate, pero un bajo IMASEC de 2,8%, ¿se lo puedes adjudicar a una propuesta programática de un gobierno que todavía no es gobierno?
Yo no se lo puedo adjudicar a la propuesta, pero sí a la ambigüedad. Porque los empresarios funcionan en base a expectativas a mediano o largo plazo. Entonces, ¿qué cosa pasa? Cuando tú te planteas cómo va a venir el crecimiento económico el próximo año, cuáles van a ser las iniciativas que se van a tomar. Efectivamente, los empresarios no son políticos y funcionan en lo posible que en un rango mayor estabilidad. Y mientras más estabilidad y claridad en las propuestas, yo creo que tendría mejores resultados. Eso al margen de que hay una ralentización de la economía que obedece a contexto internacional y que no solamente tiene que ver con el programa de Bachelet.
Ahora, Patricio, pero son declaraciones que de todas maneras pueden ser acusadas de intervencionismo por parte de la oposición.
A ver, yo creo que efectivamente uno podría asumirlo, y yo creo que van a ser acusadas de intervencionismo por parte de la oposición. Pero que existen factores que te permiten llevar a sacar esas conclusiones, yo creo que absolutamente cierto. Eso al margen que lo haya dicho el ministro Larroulet.
Pero es que el ministro Larroulet representa al gobierno y estamos a 6 días de la elección. Esa es la importancia,
claro,
que tiene su palabra.
Es que
palabras,
si lo vemos,
¿no?,
desde ese ángulo, claro, podemos tener el ataque del intervencionismo. Ahora, el debate, y como tú muy bien señalabas hace poco que te estaba escuchando, el debate viene a ser un tema transversal. Es decir, Lucía Santa Cruz lo hace en un planteamiento frente a los empresarios. Jovino Noboa en la entrevista que está planteando en Mercurio. Entonces, estamos teniendo, uno podría decir que aquí hay una estrategia o una campaña del terror, en relación al programa de Bachelet. Yo creo que bastaría... para dejar esta discusión al margen de que Bachelet efectivamente, ojalá mañana en el debate, explicitara realmente cómo va a gobernar, porque no lo sabemos. Estamos a pocos días de la elección y hay muchas cosas que no sabemos. Yo te digo sinceramente, a mí una candidata que plantea una asamblea constituyente me parece terriblemente peligroso, y lo digo tal cual, porque significaría que se reemplazan los parlamentarios y los políticos por los movimientos sociales, es decir, por los grupos más radicalizados. Ellos van a ser los que van a hacer la constitución con las movilizaciones sociales. Y por eso que pretende la asamblea constituyente. Ese es el sentido de la asamblea constituyente.
Bueno, nosotros tuvimos un constitucionalista acá que no es precisamente, yo diría que es una persona, no sé, que tenga una visión más extrema, digamos, de la realidad política. Y él nos planteaba que la asamblea constituyente es una facultad, digamos, que está contenida en toda democracia, pero que tampoco parte de la base que le vamos a dar participación, o se le va a dar participación a grupos minoritarios que pretenden hacerse con la mayoría, no teniendo esa mayoría, quiero decir. Es decir, lo que él dice es que es una instancia en que a la cual tú puedes acceder en última instancia, valga la redundancia, cuando todas las demás puertas se han cerrado.
Depende, entonces, porque si la... Está bien, depende, pero si la presidenta optara por ese camino y ese fuera su camino, al margen de que sería la última instancia, y así lo ha planteado siempre Bachelet, o sea, siempre ella ha dicho, yo estoy por el camino institucional, no por la Asamblea Constituyente, pero no se cierra a esa posibilidad. Pero en términos concretos, la Asamblea Constituyente, ¿a quiénes vamos a tener? Vamos a tener a Rosana Miranda, a Marcel Clot, a dirigentes sociales.
¿Por qué tú dices que los vamos a tener a ellos?
Porque no me cae la menor duda.
Si
porque es lo más...
Es una votación popular, de verdad.
Es una votación popular, pero ¿quiénes van a estar? Van a estar los movimientos sociales.
Sí, pero acuérdate que la Rosana sacó, ¿cuánto? 1%.
Bueno, pero... Te puedo asegurar que en una asamblea constitucional van a estar ese tipo de personajes, que sacaron, como tú muy bien dices, el 3.4%.
En total.
Claro. Pero en una asamblea constitucional, que una reunión de personas que se reúne representando, porque eso va a ser la movilización social que va a venir sumado a la asamblea constituyente. Es decir, no llevemos a los políticos tradicionales, llevemos a los líderes sociales. ¿Y quiénes son los líderes sociales? Los que gritan más en la calle. Y yo, sinceramente, te estoy planteando mi perspectiva, mi punto de vista. Una presidenta que plantee una asamblea constituyente, yo la rechazo terminantemente, porque le tengo pánico, no miedo, pánico en la Asamblea Constituyente.
Estamos con Patricio Bacalco, centrista político de las Universidades de Chile y del Pacífico. A estos pocos días, Patricio, ¿cuánto puede cambiar? De esto se ha escrito mucho. El encuentro de mañana, que podría ser la última instancia donde podemos tener tal vez más interacción, más confrontación entre las candidatas, que fue la gran promesa de la Archi, que finalmente no se cumplió.
No se cumplió.
Se fueron dos entrevistas en paralelo. ¿Cuánto puede cambiar en una semana? Hoy esto ya está zanjado.
No, yo creo que está zanjado. O sea, que hay que ser directo y concreto. Primero, claramente Evelyn Matthei, que es la que va más abajo, y tendría que haber tenido una postura también mucho más contundente, más clara, menos temor al conflicto.
¿Fue débil la segunda parte de la campaña?
Sí. No solamente fue débil la segunda parte de la campaña, sino que en los debates, que es donde ella debiera haber sido mucho más incisiva, al costo que le venga, porque total ella no tiene mucho que perder. Ella lo más probable es que pierda la elección. Entonces, ella sí puede plantear cosas mucho más duras. Bachelet se puede dar el lujo, la ambigüedad, que tiene muchos riesgos, no para la elección, sino para después. Ahí vienen los riesgos de Bachelet. Los riesgos vienen el día 16, no precisamente el día 15. Pero para Evelyn Matthei era la oportunidad de planteamiento mucho más concreto. Por ejemplo, no me parece aceptable que frente al tema del cambio constitucional, Evelyn Matthei se plantea, mira, en realidad el cambio constitucional es algo que no le interesa a la gente o que no le importa a la gente. Sí le importa a la gente, porque le cambia la vida a las personas. Y sigo insistiendo yo con el tema del cambio constitucional. No estoy en contra que se cambie la constitución, sino que
la forma
que se cambie la constitución es clave. Y ahí debería haber apuntado fuertemente Evelyn Matthei, y no lo hizo, para mencionar una de las cosas. Y en otros planos, creo que fue muy tibia. Existe todavía como una percepción de que si uno ataca al contrincante pierde voto o es mal percibido en Chile, lo cual puede ser cierto, parte de la cultura nuestra, los eufemismos. Pero
lo que decía Osandón, atacar a Bachelet no tiene ningún beneficio.
Pero que depende en qué escenario tú te encuentres, porque si tú entonces no vas a atacar a Bachelet, mejor no vayas a los debates. estamos hablando de una candidata que sacó un 25% frente a una candidata que sacó el 45-46%, o sea que está a punto de ganar. Entonces si no vas a atacar a Bachelet, entonces más vale, o sea, aquí si uno se hunde con todo y de forma digna. Entonces,
¿qué pasó acá? ¿Fue una mala candidata? ¿Le están pasando la factura al gobierno?
No. Yo creo que tuvo tanto cosa en contra. Yo reconozco que la Eli Matei puede haber sido una excelente candidata, pero dada las circunstancias, la falta de apoyo, el poco apoyo de sus propios sectores, para que estamos el único partido que la ha apoyado medianamente, porque no en forma contundente, ha sido la UDI, Renovación Nacional, muy lejos de eso. ¿Para qué decir de los dos senadores que son clave y que deberían estar al día siguiente, Aramán y Manuel José Sandón? No estuvieron ni hasta uno se tomó vacaciones, otro se tomó vacaciones más largas. Entonces, bueno, ¿qué se puede pedir? O sea, yo creo que ella ha hecho un trabajo heroico, te lo digo bien en serio, y que, bueno, ha hecho lo que ha podido frente a una candidata imbatible y que ha hecho una muy buena campaña también. O sea, cuando te señalo yo estas ambigüedades, no digo que no sea una buena campaña la ambigüedad. La ambigüedad le permite ganar con la inercia, sin necesidad de molestar a nadie, porque yo estoy seguro que si ella dice que está a favor del matrimonio igualitario, no va a discutir, la Democracia Cristiana se pone en pugna. Si dice que no está a favor de la Asamblea Constituyente, el PPD salta por un lado, o el Partido Comunista también. Entonces, evidentemente que hay que mantener la ambigüedad, porque eso le trae réditos electorales. El problema va a venir después.
Claro, estamos con Patricio Gajardo, analista político de las universidades de Chile y del Pacífico. Patricio, no quiero dejar pasar lo que tú señalabas anteriormente y que tiene que ver con esta idea que, más allá de las consignas de Carol Cariola o eventualmente de Camila Vallejo, si es que esto es una antesala, ¿no?, al socialismo, tú dijiste algo muy concreto. Tú dijiste: a mí me cuesta creer que la futura presidenta o no, Bachelet, pueda ella en sí misma estar concibiendo un modelo al estilo, inventemos, Chávez, lo que fuere.
Absolutamente.
En lo concreto y real, lo que uno entiende, más allá de estos llamados como un poco terroríficos, digamos, que nos acercamos vamos hacia la unidad popular, lo único que falta decir, es que hay un país que ha entendido que para poder seguir avanzando, no solo en crecimiento económico, sino también en equidad, requiere cambios. Y esos cambios, independientemente del gobierno de turno, si no se hacen, van a generar una situación que todos los analistas coinciden: un estallido social. Por lo tanto, la pregunta es: independientemente del gobierno que suceda, si tú no estableces un sistema educacional justo, equitativo, de calidad, si tú no cambias radicalmente las reglas respecto de la ley de ISAPRES, por ejemplo, un tema que todavía no está resuelto, el acceso a la salud, en fin, grandes temas de la sociedad, una reforma tributaria que te permita pagar justamente esos cambios. Bueno, entonces, ¿cómo se construye una nueva sociedad? Independiente si le pones socialismo, socialdemocracia, capitalismo puro, etcétera. A eso voy. Independiente de las etiquetas, ¿qué depara el próximo periodo que se nos viene?
A ver, ¿qué depara? Yo, fíjate que yo espero que depare lo que leí, no sé si leyeron el artículo de Ascanio Cavallo ayer en La Tercera, que me pareció muy bueno.
La uruguayización, el frente amplio.
Me pareció muy interesante.
Claro.
Si fuera eso, estaríamos, yo creo que, bastante bien encaminados.
¿Por qué?
Porque creo que la uruguayización plantea varias cosas.
Expliquemos un poquito lo que es la uruguayización.
Bueno, primero, ¿por qué es interesante el concepto del Frente Amplio? Porque el Frente Amplio combina muchos partidos, incluso la Democracia Cristiana, el Partido Comunista, claro, y movimientos sociales. Y movimientos sociales. O sea, por lo tanto, el concepto de nueva mayoría es bastante similar. Segundo, no olvidemos que la democracia uruguaya tiene muchos aspectos comparativos, solidez en los partidos políticos, cosa que en Chile es una marca, a pesar de la decadencia última de los partidos, pero los partidos políticos siempre son particularmente relevantes a la hora de las decisiones. El duopolio sigue estando vigente, o sea, los partidos políticos en Chile son sólidos. En otros países latinoamericanos ese escenario no se da. Uruguay tiene un símil. Y creo que el liderazgo de Bachelet se aproxima, como planteaba Cavallo, a un liderazgo más próximo a lo que es Mujica, el Pepe Mujica. Creo que van a haber temas interesantes y debates importantes, ¿sabes dónde? La parte valórica. Yo creo que por ahí es donde Michelle Bachelet va a tender a izquierdizarse.
¿Te refieres a matrimonio homosexual, el tema de la marihuana?
En ese aborto, en ese plano va a tender a satisfacer a los sectores más demandantes de reformas profundas. Y en los sectores más eje PSDC, de lo que fue siempre la Concertación tradicional, ahí se va a manejar con mucho más pragmatismo.
Como más socialdemocracia, diría.
Más socialdemocracia y con incentivos al crecimiento económico, no planteando una estatización generalizada, ni intervencionismo, ni fijación de precios.
Nunca ha estado en todo caso en el proyecto del programa que se ha planteado.
Absolutamente, pero cuando estamos hablando, y vuelvo a insistirte, Mirna, cuando algunos sectores, yo no estoy diciendo que Bachelet, pero algunos sectores, y la pregunta que cabe hacerse después del resultado electoral, ¿Bachelet va a tener tanto peso después que ella saca menos que sus propios partidos? Porque ella sacó menos que sus propios partidos.
Bueno, lo mismo le pasó a Evelyn Matthei.
Claro, pero Evelyn Matthei lo más probable es que no gane. Eso estamos yendo a lo concreto. Entonces, vamos yendo al caso de Bachelet. Uh-huh. Es decir, en una coalición tan heterogénea, en la cual la impronta es que es por lo menos hasta la elección del día 17, era que Bachelet estaba llevando a la Concertación a la Moneda y los otros estaban siendo arrastrados hacia eso, y que virtualmente daba lo mismo el programa que hubiera, porque con solo llevar a Bachelet se ganaba. Bueno, eso cambió el día 17 y ya los partidos van a mostrar ñeque después del día 15, en el sentido que, bueno, ya está bien, no era para tanto, es decir, no era tanto que Bachelet no iba a llevar. Si hubiera llegado en primera vuelta, les creo, pero ahora nosotros sí tenemos cosas que decir y las vamos a decir.
Patricio, finalmente, en este escenario de que más probable que gane Bachelet, ¿cómo visualizas este segundo eventual gobierno de Bachelet? ¿Qué diferencias podría haber con el primero? Más allá de que esté el PC y que hay un eventual giro hacia la izquierda.
A ver, yo creo que va a ser tremendamente interesante, y yo les pido que se fijen en los primeros meses y las primeras decisiones que se tomen. Yo creo que eso va a marcar la impronta. Eso va a marcar la impronta si vamos a tener un gobierno de una postura claramente de izquierdas, un gobierno que ya se define no como un gobierno más de la Concertación, sino como un gobierno de reformas, como planteabas tú, Mirna, que yo creo que va a ser, pero va a ser menos reformista en el plano económico y en el plano político, excepto la Constitución. Yo creo que es imposible que no avance hacia una reforma de la Constitución, y ojalá sectores de la derecha estén dispuestos a generar un acuerdo amplio que permita esa reforma, porque no se trata de aquí del sector de la derecha tomar como palco o caer en una postura obstruccionista frente a la reforma, sino que participar de manera activa para ser protagonistas de ese proceso, y en lo cual vamos a ver mucho tema interesante, de mucho debate y quizás de mucha efervescencia, va a ser más que los movimientos sociales, por la discusión de tema de educación, va a ser los movimientos sociales a favor y en contra, frente al aborto, el matrimonio homosexual, la marihuana y ese tipo de cosas, en las cuales sí se las va a jugar Bachelet.
Y un tema clave, y para cerrar, y por favor, respuesta corta, porque ya estamos en la hora, ¿qué va a pasar con la derecha? ¿Qué se viene para la derecha a partir de esto?
La noche los cuchillos largos. Tiene que haber una renovación. Tiene que haber una renovación. Yo creo que el capital ahí de Piñera es clave. Piñera está subiendo las encuestas. No creo yo en el gestionismo de Piñera, en el sentido de que la derecha tiene que plantearse en un plano de hacer las cosas mejor. Eso ya quedó pasado, digamos, quedó demostrado que no es efectivo. Tampoco en el cosismo. Yo creo que la derecha tiene que haber un planteamiento de propuesta de país. Y eso está pendiente. Y cuando hablamos de propuesta de país, yo creo que hablamos básicamente de una apuesta hacia la economía de mercado y hacia la igualdad de oportunidades con justicia social. Esos tres elementos debieran regir a la derecha y por favor, no hablar del servicio público, porque si ustedes se fijan, siempre los líderes de la derecha hablan del servicio público. Es como una concesión.
Como un apostolado.
Claro. Exacto. No, hablar de política. O sea, nosotros somos políticos y venimos a hacer política.
¿Hay espacio para un tercer referente? ¿Para un Evópolis?
Yo creo que si se reforma la derecha, hay espacios para muchos referentes nuevos. Y ojalá surjan nuevos referentes que superen un poco la visión tradicional de la derecha, esta del servicio público, que a mí nunca me ha gustado, sino que la persona de la derecha que va a hacer política porque la política consigue logros. Mandela es un ejemplo de eso, como un político, no como un apóstol. Él consiguió cosas en Sudáfrica. Es la demostración palpable que para conseguir objetivos en la sociedad hay que hacer política. Y la derecha tiene que querer más la política, interesarse más en la política y dejar el servicio público para las labores de la iglesia.
Muy bien. Patricio Gajardo, cientista político de las universidades de Chile y del Pacífico, estuvo con nosotros hoy en Mañana Será Otro Día. Muchas gracias, Patricio.
Gracias. Un placer.